Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Ya son las 8 de la mañana de un viernes, primero de mayo del 2020. Es un día feriado, pero es un día también confinado. Entonces, entre los días feriados y confinados, en fin, contradicción en sí mismo, pero tampoco... Vamos, que si se asoma usted a las calles, seguramente hay menos gente. Pero si se asoma usted mañana, bueno, yo no digo que vea una procesión, pero desde luego sí que va a haber criaturas que han salido a correr o a pasear en los horarios de este pequeño rompecabezas que ayer nos contó el Ministerio de Sanidad. Es el día 48 del encierro. Pero miren, luego si quieren entramos en eso. Lo primero debo decirle que la cifra de fallecidos descendió hasta 268 personas. Y el número de nuevos infectados está en 1.309. La primera duda que se plantea, la primera duda, es si son esos datos suficientes para encarar el desconfinamiento sin riesgo de un rebrote. Hay que apelar muy mucho a la responsabilidad personal, mucho. Eso lo tienen que valorar los expertos, la pregunta que me hacía. Pero oiga, en España se producen aún más de 1.000 contagios diarios. Y decenas y decenas de fallecidos después de un confinamiento de casi 2 meses. La llamada a la prudencia es más necesaria que nunca. Y dato añadido para redoblar es ese llamamiento a la responsabilidad. Los primeros resultados de los test que se están realizando en Galicia indican que solo el 1% de la sociedad ha pasado el virus. Por lo tanto, estaría inmunizada, el 1%. Es buena porque indica que se contuvo la expansión de la enfermedad, pero también es inquietante porque señala un riesgo muy grande. Hay un enorme volumen de personas, el 99% susceptible de enfermar otra vez. Susceptible de enfermar, perdón. Con lo cual son vitales las medidas de autoprotección. Si sale, por favor, distancia social, mascarilla y guantes. Y no se meta en líos. Nos vamos a encarar la próxima semana en ese inicio del desconfinamiento con lo que ayer confirmó el gobierno y luego ya le contaré o ya le explicaré, pero de 6 a 10 deportistas o personas que quieran pasear. No es lo mismo correr que andar. O sea, el que corre puede correr por todo el término municipal y el que anda 1 kilómetro. Es una cosa un poco rara, pero bueno. Y que haya varios turnos no quiere decir que se pueda salir 2 veces. Pero ayer conocimos bien, como yo les digo, lo más importante que conocimos ayer. Es el primer aviso de la crisis que tenemos ante nosotros y más que un aviso ha sido una bofetada en toda regla. Una caída del PIB propia de un conflicto bélico. Es decir, lo nunca visto. Las 2 semanas de confinamiento del mes de marzo, han provocado una caída de la actividad del 5,2%. Imagínense a dónde nos va a llevar el agujero del mes de abril, que ha sido un mes completamente en blanco. Eso es un pésimo augurio de cara a lo que queda del año, que aquellas previsiones más pesimistas que vaticinaban una caída del PIB hasta el 13% van a tener razón. Si no estamos solos nosotros mal, está mal toda Europa. Pero nosotros hemos salido mucho peor parados, con una caída muy superior a la media europea. Hemos pasado de aquellos tiempos en los que éramos los que más crecíamos de Europa, es verdad, y eso pasaba hace nada, a ser el que nos hemos llevado el jardazo más tremendo. Bueno, con Francia. Sectores transporte, comercio, hostelería caen por cima del 10%, la construcción el 8%, el consumo de los hogares un 7,5%. Es un cataclismo económico. Así que veremos en estas circunstancias los discursos demagógicos, los eslóganes huecos, estos que se encargan de hacer en la fábrica de monólogos de Pedro Sánchez y de Podemos, el escudo social, etcétera, etcétera, eso empieza a sonar como un sarcasmo. La mayoría de trabajadores afectados por ERTES no ha cobrado todavía un duro. Hoy se puede leer que solo un 1% de los autónomos ha recibido alguna ayuda prometida por el gobierno. Si estos son muy rápidos cobrando, son agilísimos, una agilidad felina, cobrándole a los autónomos las cuotas. Pero cuando se trata de pagar, colapso. ¿De dónde va a salir el dinero para 21 millones de rentas públicas de los que hablábamos hace unos días, más el ingreso vital que también ha anunciado el gobierno? ¿De dónde va a salir? ¿El impuesto contra la riqueza? ¿Por qué tonterías dicen? ¿Por qué tonterías dicen? Bueno, y en ese ambiente llegó mi simpatía. La ministra más empática, la más sutil, la más amable del gobierno, Teresa Rivera. Esta que al principio decía que ella querría prohibir la caza y los toros porque a ella no le gustan. Esta, bueno. Pues salía al paso de las quejas de los sectores afectados por las limitaciones del plan de desconfinamiento. Y su receta era muy fácil. Lentejas, si quieres, las tomas. Y si no, las dejas. O el más irreverente, ajo y agua. A joderse y aguantarse. Esto fue lo que dijo ayer Teresa Rivera.
Si hay alguien que considera que es mejor esperar, pues puede esperar. Que es una cuestión que no impone ningún tipo de obligación a nadie, a quien no se sienta cómodo, le parezca que las cuentas no salen, evidentemente pues se entiende que permanezca cerrado.
Claro, pero falta la segunda parte, que es lo que temen aquellos que dicen, de acuerdo, yo no abro porque si abro con el 30% que solo puedo atender, yo no hago negocio. Para eso lo dejo cerrado y ya está. El que no abra, le ha faltado decir a Teresa Rivera qué es lo que guarda sin decir. El que no abra no tiene ERTES. Bueno, los ERTES se acabaron. El que siga cerrado, se olvide del ERTE. Y el que abra, que se sostenga con lo que haga, con la caja que haga. El que no se sienta cómodo, que no abra. Alguien debería decirle a la ministra que hablar de comodidad en estas circunstancias es una falta de sensibilidad y hasta de sentido común. Porque estamos ante una cuestión de pura supervivencia. De las empresas, desde luego, pero de los puestos de trabajo que crean. Incluso de las cuentas públicas. Todo el mundo quiere abrir. Todo el mundo está deseando volver a su actividad, recuperar el tiempo, el dinero perdido, el empleo, la vida anterior, todo eso. A miles y miles de españoles que viven angustiados por un futuro tan sombrío no se les puede despachar con esa displicencia. No se puede tratar así a la gente. No se puede despachar con soberbia a los que no pueden abrir negocios porque abrirlos en esas circunstancias es la quiebra, el cierre en cuestión de días. Es que la ministra no es capaz de ponerse ni por un instante en la situación de esas personas y de sus empleados. ¿Qué es esto ya? Es que con esto se empieza a entender lo que significa la nueva normalidad. La ruina económica. La incertidumbre sanitaria. Un gobierno presidido por un señor que ha decidido compensar su falta de eficacia con exceso de arrogancia y de soberbia. Y bueno, ayer quejas de las comunidades autónomas en la sesión que se vivió en el Senado, a la que Sánchez no asistió. El Senado tiene un valor institucional notable, pero no mereció la atención del presidente. Con las conferencias del domingo ya le llega. Eso, las comunidades autónomas, y no solo las que están gobernadas por otro partido que no sea el PSOE, también las del PSOE anduvieron en capítulo de quejas. Miguel Ángel Revilla, el cántabro, por primera vez sonó alejado del histrionismo habitual. Es el que mejor definió las relaciones de un gobierno que primero decide y luego pregunta. Me he sentido devaluado, claro. Javier Lambán, presidente socialista de Aragón. Vamos, que siente por Pedro Sánchez el mismo afecto que... Bueno, no pongo ejemplos. Dejó para las crónicas una frase que no habrá gustado nada a la Moncloa. Me importa más la vida de los aragoneses que la supervivencia política de Sánchez. El cual, por cierto, soltó una última trola. Es que cada vez que tiene que hablar de los test, larga una trola. Primero que éramos de los que más hacíamos. Luego el culebrón con la estadística de la OCDE. La última ha sido la de citar el ranking de la Universidad Johns Hopkins. Hoy cuenta ABC que esa universidad no hace ranking de test a nivel internacional. Solo para Estados Unidos. Es decir, se puede mentir por necesidad, incluso por educación, pero es que lo de Sánchez es para estudiarlo, ¿eh? Es que miente por deporte. Es un caso patológico. No tiene otra explicación. Él, ante la duda, va con la mentira por delante. La única certeza que te ofrece Sánchez es que siempre va a mentir. De hecho, también forma parte de la nueva normalidad a la que estamos y todo eso.